primera llamada, primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo, así que inventó el teatro.
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, este es su programa, Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y Televisión. Esta es la Tercera Llamada. Un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
Y del otro lado del micrófono, Marisol Castillo.
Hoy tenemos a una mujer maravillosa que ya habíamos entrevistado antes, pero ahorita está entrando en nuevos proyectos, así que la tenemos de invitada nuevamente.
Así es. Antes de pasar con ella, recuerden que nuestro correo electrónico es mulatoteatroradio@gmail.com y que el teléfono donde nos puede mandar un mensajito de WhatsApp, un mensajito de texto, por favor, es el 5527275856. Y tenemos a Mara Villagómez. ¿Cómo estás, Mara?
Maya Cárdenas Villagómez. Hola, Marisol. Muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente.
Ya se te va a hacer costumbre, ¿eh?
Sí, bienvenida.
Ya se te va a hacer costumbre.
Perfecto.
Oye, pues ya terminaron una breve temporada de una obra de Alejandro Román, ¿no? Ciudad Melancolía.
Así es, bueno, todavía la retomaremos en octubre y noviembre. Okay. Ahorita la paramos por fiestas patrias y todo este movimiento de septiembre y porque además voy a inaugurar un centro cultural.
Que es el motivo así principal de esta entrevista.
Exactamente.
Porque nos llegó el run.
De que estás iniciando nuevos proyectos y queremos estar enterados. ¿En qué andas, mujer? Cuéntanos.
Ay, pues muy contenta y muy nerviosa y muy entusiasmada también por abrir este centro cultural que se llama Mandala. El nombre es muy especial porque el centro cultural sí busca ese enfoque integral, holístico, uh-huh, donde todos los talleres tengan un objetivo de crecimiento personal, expresión artística y que podamos desarrollar como más allá de cualquier disciplina que aprendamos, también que nos sirva para nuestra persona, para nuestro crecimiento del ser.
¡Qué maravilla! Y oye, ¿cuándo se acunó este proyecto? Es decir, ¿cuándo comenzaron a pensarlo y quiénes están involucrados contigo? Porque digo, claro, no nació de la noche a la mañana, no amaneces un día y dices, voy a abrir mañana un centro cultural, ¿no? O sí, pero evidentemente hay un proceso ahí de masticarle, de decidir, claro, y para qué, y el cómo, y con qué.
Pues mira, para mí ha sido una ilusión desde hace mucho tiempo. Yo tengo una compañía de teatro con la que he trabajado varios años, y siempre tener un espacio para poder compartir toda la práctica del teatro, enseñar otro tipo de cosas, para mí ha sido un sueño de toda la vida. Entonces, yo soy una persona que sí cree que si nos acercamos a la parte de expresión artística, a la parte espiritual, a la parte de la conciencia, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y yo eso predico también mucho en mis clases de teatro, pues yo soy actriz, como bien hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, uno de los cursos muy importantes pues son teatro, ¿no? Teatro para niños, es un curso integral de teatro que es para jóvenes que quieran como profundizar un poquito más, porque son 8 horas a la semana durante 6 meses, en dos módulos, uno de voz y otro de actuación, por dos maestras. Una soy yo y la otra es la maestra Patricia Maynou. Y bueno, también tenemos un curso padrísimo para mujeres mayores de 35 años que quieran hacer teatro, que se quedaron con la espinita y es el momento, de 35 para arriba.
Eso está padrísimo porque ¿cuánta gente sí. no dice chin? En mi lista de las 100 cosas que hacer antes de morir, no hice teatro, ¿no? Uh-huh. Entonces está, claro. Eso está genial.
Claro, no, está padrísimo. Por ejemplo, también tenemos un curso súper interesante para aprender a tocar música DJ, que lo está impartiendo Verónica Elton, que es otra de las personas que está involucrada en este proyecto. Y ya me fui de ahí como hilo de medio del tema central, no, pero bueno, ahorita lo retomo.
Tú dale.
Y es para aprender justamente personas de cualquier edad en su compu, incluso tiene uno para teléfono móvil. Wow. Para aprender a mezclar y hacer empezar a hacer los pininos de DJ también, la gente que se quedó con las ganitas, ahí está. Tenemos, esto inicia así, con este deseo, después se suma a esto una amiga muy querida, Sarika Berman, de toda la vida, y ella tiene un espacio increíble, que estaba como viendo qué posibilidades a hacer, y también con esta misma línea de querer hacer algo, pues que valiera la pena, ¿no? Que tuviera movimiento, que tuviera creatividad, expresión artística. Entonces, pues unimos el pensamiento, unimos fuerzas y se suma a este sueño Verónica Elton y estamos las tres, digamos, en este barco. El espacio es muy, muy lindo, es al aire abierto, pero tiene bastantes sombras, espacios de terraza, está muy agradable, los invito a conocerlos.
Estamos hablando en Cuernavaca.
La inauguración, sí, aquí en Potrero Verde, la inauguración es ya el sábado 17, de 12 del día a 3 de la tarde. Están invitadísimos, solo tienen que meterse a la página de Facebook, que es Mandala Centro Cultural. Y ahí van a ver nuestros contactos y todo y podernos mandar un WhatsApp para confirmar su asistencia. Vamos a tener muestras de todos los talleres. Porque además de teatro tenemos yoga, tenemos hula hoop, tenemos dibujo y pintura, hablar en público, tejido de mandalas que no podía faltar, juegos didácticos para niños, sincronario maya, cortometraje para también en dispositivos móviles, danza hindú, música, bueno, tenemos 13 talleres en la carta.
Wow. Y de todo ese repertorio me resonó hula hoop. ¿Qué es?
Es ¿con qué se come? Este performance que se hace con hulas, justamente con el hula hula, y que empiezas con un performance sencillo con el hula hula y vas progresando al hula que tiene luces, okay. Y después progresas allá la danza con fuego.
Oh, es como es técnica el casi entrenamiento. Circense.
Ajá, circense, arte circense. Okay. Se hacen cosas padrísimas con el hula. Y entonces aquí está desde lo básico hasta lo avanzado, porque la maestra pues te maneja de todo. Aparte, los maestros, de verdad, todos son personas profesionales, apasionadas de su disciplina, son personas que han logrado grandes cosas dentro de ellas y que creo que valen mucho la pena.
Oye, bueno, para los que nos están escuchando, esto, si se acuerda dónde está el Office Depot ahí de Plan de Ayala, bueno, atrasito, ¿verdad?
Justamente, a espaldas del Office Depot, o sea, en la privada Potrero Verde.
O sea que es una propiedad grande, supongo, o con
sí,
muchas
es una
habitaciones.
Casa grande, sí es.
Okay.
Así es, afuera va a tener un pendón, uh-huh, con el nombre del espacio y pues sí estamos tratando de mantener la seguridad, ¿no? Y por eso no estamos como queriendo decir la dirección abiertamente, pero bueno, creo que nos tenemos que arriesgar y lo diría, es Potrero Verde número 30, primera privada de Potrero Verde número 30. Entonces,
y bueno, para los malosos, ¿qué creen? Eso no es negocio, estas
sí,
pobres mujeres
no,
van
sí
a perder,
no,
así
sí
que no vayan a fregar, por favor,
no,
porque
no,
de
lo
verdad
que necesitamos es cultura,
así
y
es,
los espacios
sí,
artísticos se están cerrando justo por ese miedo. ¿no? Así de que es. Les van a pedir cuota. Fíjate,
fíjate
o algo
que
parecido.
Aquí en Tlaltizapán, un espacio maravilloso, el Centro Cultural Teolocali, lo cerraron porque les fueron a pedir piso, hazme el favor.
Imagínate, un centro cultural.
Sí, qué fuerte.
¿No? No, entonces, sí, pues uno tremendo. Dice, bueno, pues entrego mis calzones, ¿no? Porque, sí, porque no me alcanza para otra cosa. Oye, pero a
sí,
ver,
no,
pero ¿en qué momento dices, a ver, ya, yo quiero tener mi propio espacio, quiero crear un lugar con una identidad, que finalmente esos son los sueños que tenemos muchos, y que bueno, sí se necesita valentía para los que luego ejercen la crítica impune, y nada más es un poco una crítica depredadora, luego no entienden, no tienen idea de todos los sacrificios que hay detrás de pensar y de abrir un espacio cultural.
Sí, totalmente. Pues mira, lo estamos iniciando, te digo, con mucho amor, con mucho entusiasmo, y la idea es que poco a poco vaya creciendo, ¿no? Que poco a poco esto vaya tomando una forma más consistente en cuanto a que sean, pues que sea un lugar que lo habita la gente, ¿sabes? Uh-huh. Se decidió en el momento en que yo pues también me tuve un punto de mi vida en donde dejé de trabajar en donde estaba y dije, bueno, o sea, se me presenta esta oportunidad y por algo suceden las cosas, ¿no? La vida a veces te pone en lugares diferentes y uno debe de tener como la valentía y la visión de atreverte a hacer algo diferente o algo más.
Claro,
¿no?
uno cree que de pronto le cerraron puertas, pero en realidad le abrieron el mundo, ¿no?
Así es.
Exactamente,
así es.
Justo.
Así es.
Así es.
Oye, Mara, ¿y por qué cursos para niños y jóvenes? Sobre todo pensando en el teatro.
Para niños y jóvenes. Queremos abarcar pues a toda la comunidad, ¿no? Creemos que tanto como los adultos mayores, como los niños, como los jóvenes, tienen todos inquietudes y para eso tenemos, por eso, una gama de talleres que es para todas las edades, ¿no? El tejido de mandalas, por ejemplo, puede desde un niño hasta un señor de, no sé, 70 años. 70 años sin límites, ¿no? Dibujo y pintura lo mismo, hula hop igual, bueno, ya más enfocado a los niños, juegos didácticos, que ese taller está precioso porque les enseñan a hacer juegos didácticos a los niños, a hacer sus propios juegos, a realizarlos.
Y además, padres de familia, madres de familia, por favor, aunque sea con espátula, retiren a sus niños de las pantallas, aunque sea un ratito,
claro.
Por piedad, es una lucha,
sí,
a muerte,
sí,
contra las pantallas, que no precisamente, a veces, por supuesto, hay cosas.
O aprender a utilizar de otra manera,
claro,
¿no? Porque
claro.
Te digo, también están los talleres del cortometraje que es con dispositivos móviles.
Eso está fantástico.
Y entonces aprendes a utilizar tu teléfono de una manera creativa.
Claro.
Lo mismo con DJ, puedes aprender a utilizar tu teléfono de una manera creativa para mezclar música, para conocer ritmos, tonos, diferencias.
Claro.
Entonces es también promover igual el uso de dispositivos móviles de manera consciente y creativa.
Así,
¿no?
Es.
Así que estamos en eso.
Mara, pues esto va ahora sí que a sorberte el seso.
Sí.
¿No? Oye, y proyectos teatrales, ¿qué tienes en mente? Viene la temporada de Ciudad Melancolía, que dirige Oscar
Continúa,
Flores,
sí.
Y luego.
Y por el momento, creo que el Centro Cultural y Ciudad Melancolía me van a tener bastante ocupado por el resto del año.
Sí, muy divertida.
Sí, así que ya veremos qué sucede el año que viene.
Así es. Pues, querida Mara.
Tengo muchas ganas también.
Bueno, pues te.
Ay, qué gusto haber platicado con ustedes, hablar de esto. Para mí el corazón me está saltando. Estoy muy emocionada. Y bueno, gracias. Y
compártenos tus redes. ¿Dónde te pueden buscar?
Las redes. Ajá. Mandala Centro Cultural en Facebook. Y les voy a dejar un teléfono para WhatsApp, que es el 777-317-3396.
Otra vez,
777-217-3396.
Pues ya, ya.
Cualquier informe.
Ya, ya escucharon ustedes, queridos amigas, amigos, amigues, de este su programa Tercera Llamada. Hay opciones culturales importantes que están haciendo en Cuernavaca, aunque yo siempre insisto aquí en estas ondas hercianas que creen no solo en Cuernavaca hay un movimiento cultural, en todos los municipios hay sorpresas estupendas que tienen que ir a descubrir. Así que, por favor, acérquense a la cultura, acérquense a los pequeños centros culturales que tanto trabajo les cuesta sobrevivir y llevar adelante los sueños que son para hacer servicio. ¿A quién? A ustedes, a la comunidad, a los conciudadanos.
Mara, te mandamos un enorme abrazo y muchos éxitos en este nuevo proyecto.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo a los dos también y estamos saludándonos muy prontito.
Que así sea.
Y vamos a escuchar una rolita y volvemos. Gracias, Mara.
Gracias, besos. Besos. Bye.
De la sierra, morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra, morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Siempre que te enamores, mira primero, mira primero, ¿dónde poner los ojos, cielito lindo? No llores luego. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
Enmascarados. Artículo de Juan Villoro. La salud solo existe cuando la perdemos. En circunstancias normales, no advertimos que estamos respirando. Las enfermedades representan una oportunidad de valorar el cuerpo sano e incluso de entender el mundo de otro modo. Las figuras alargadas del Greco se atribuyen a un posible defecto de la vista y las apariciones místicas presenciadas por Hildegard von Bingen a una eventual jaqueca con aura. Cada malestar provoca una compensación. A saber lo que Beethoven habría compuesto en caso de conservar el oído. Más allá de sus estragos, el coronavirus trajo el raro beneficio de recordar que existe la presencia humana. Antes de la pandemia nos limitábamos a asistir a un sitio sin advertir que se trataba de un acto presencial. El mal nos sometió a una disyuntiva: aparecer de manera virtual o en la arcaica tercera dimensión. En la mayoría de los casos preferimos la segunda opción. No es extraño que en la tregua concedida por la pandemia los festivales de rock alcanzaran renovado frenesí, pero incluso los simposios de filosofía han asumido una intensidad, si no de rave, por lo menos de razonado hedonismo que Epicuro predicaba en su jardín. Seguramente el próximo día del grito las plazas se llenarán, no por patriotismo tricolor, sino por el irrenunciable placer de estar juntos y hasta apachurrados. El ser social necesita que le piquen las costillas. En este contexto de recuperación de la presencia, pocas actividades son tan significativas como el teatro. Un libro puede aguardar para tener lectores y un pintor puede morir sin saber que años después sus cuadros producirán una fortuna en Sotheby. En cambio, el teatro juega todas sus cartas durante la función. Cuando fracasa, el desastre es total. El cine permite distracciones secundarias. Si la película es mala, nos concentramos en los paisajes, la belleza de una actriz, un coche en fuga o la sugerente música de Ennio Morricone. Incluso nos entretiene lo que comen los personajes. Una paradoja de las películas de la mafia italiana es que abren el apetito. La sangre derramada no impide que salgamos del cine con antojo de espagueti. El teatro no admite estas distracciones. Y si nos convence lo que sucede, de nada sirve que los actores hagan acrobacias o la escenografía gire como un carrusel. Estamos ante una decantación esencial de la presencia, una forma del rito que aspira a la catarsis, a la comunión con el público. No es casual que la palabra persona, que debemos a los etruscos, signifique máscara de actor. Y es que el teatro no es una simulación, sino una encarnación de identidades, lo cual, por supuesto, se extiende a la máscara misma, que revela más de lo que oculta. No se trata de un disfraz, sino de una investidura. En los foros de la Grecia clásica, las caretas eliminaban toda ambigüedad. La de la comedia sonreía y la de la tragedia lloraba. En el carnaval de Venecia la gente no asume los antifaces de arlequino o colombina para fingir, sino para expresar lo que no se atreven a decir de otra manera. «Denle una máscara a un hombre y dirá la verdad», escribió el incontrovertible Oscar Wilde. «La máscara no es un ocultamiento, sino un atributo de identidad, según sabemos por el santo, Superbarrio o el subcomandante Marcos, ahora Galeano». De manera elocuente, en Batman Regresa el pingüino le dice al vigilante de la noche: «Me encanta la franqueza de un hombre enmascarado». Las máscaras del teatro clásico expresaron personalidades de modo tan genuino que la gente aceptó ser definida como persona. Todo esto para celebrar que los actores hayan vuelto a escena. Para ensayar, recuperan su antigua condición enmascarada y llevan cubrebocas. Resulta difícil trabajar en esas condiciones escuchando voces asordinadas sin ver los gestos de los compañeros. Para colmo, un contagio en el elenco suspende ensayos y funciones. Una vez que se estrena, hay que enfrentar a un público embozado cuyas reacciones no se advierten. ¿Sonríen? ¿Disfrutan? ¿Se aburren? Imposible saberlo. Pese a tantos impedimentos, el teatro, inspiración de la persona, ha vuelto a levantar el telón. El placer de estar ahí después de meses de aislamiento es tan grande que en ocasiones el público aplaude al oír la tercera llamada. Ahora eso no significa que la función comienza, sino que la vida regresa. Juan Villoro. Ya oyeron ustedes ese texto maravilloso de Juan Villoro, qué lindo, ¿no?
Así es, todos de regreso a los espacios escénicos.
A la vida.
Ya, y a la vida. Ok, después de este bloque, después de escuchar las palabras de
Juan Villoro
y de Mara Cárdenas, ¿no? Vamos a un corte y regresamos a Tercera Llamada.
Tercera. Estamos de regreso en su programa Tercera Llamada.
Tercera llamada. Queridas amigas, amigos, amigues, estamos en su programa de teatro y artes escénicas Tercera Llamada. Recordamos a ustedes nuestro correo electrónico mulatoteatroradio@gmail.com y el teléfono
es 5527275856. Hay un WhatsApp de texto para que nos mande sus recomendaciones, sus comentarios. Por favor, escríbanos, estén en contacto.
Recuerden que este es su espacio. A continuación tenemos a un entrevistado muy especial, un amigo muy querido, Zamora. Estuvo acompañándonos este fin de semana, estuvo haciendo el recorrido con nosotros aquí en Ticumán y nos acompañó a Temimilcingo a la presentación función de Estampas Zapatistas, pero no pudo quedarse para la grabación de hoy, así que nos dejó una entrevista que condujo aquí nuestro querido Jaime.
Sí, y fíjense que, bueno, Rubén es un actor español, se formó en España, él de familia cirquero y feriante, como le dicen en España, y se formó como actor en España, en Argentina, en México, y su imagen está en las pantallas chicas y en las pantallas grandes, y justo sobre eso tuvo a bien hablarme. Vamos a la entrevista. Queridos, queridas, queridos amigos, estamos en Tercera Llamada y recuerde por favor que nuestro correo electrónico es mulatoteatroradio@gmail.com y tenemos un WhatsApp para que nos mande mensajes de texto. Parece como de lavandería de chinos, así que es fácil de aprenderse. 55-27-27-58-56. ¿Y qué cree? Tenemos de visita aquí en Morelos a un actorazo, que además es un estupendo narrador, un escritor. Y él es Rubén Zamora. Y él es español, avecindado en México hace 20 años. Y usted lo ha visto inundando la pantalla chica y también la pantalla grande en cines. Él también es actor de teatro, tiene una formación súper sólida en España, en México, en Argentina, etc. Y bueno, bienvenido, querido Rubén. Acá estás matando mosquitos, ¿qué pasa?
Tengo un hizo con los mosquitos. Pero un me toc. Ha respetado, sí, un toque con los mosquitos. Me ha respetado mucho tu casa. Gracias por la acogida. Y hay más mosquitos en mi habitación en la Ciudad de México que aquí, lo cual agradezco
mucho. Bueno, tuviste suerte entonces. Y cuéntanos, ya estás por estrenar, está por estrenarse la película Bardo, de Alejandro González Iñárritu.
Que compartimos, tú y así yo, es. Ahí nos conocimos, ahí nos adoptamos mutuamente. Ahí me pusiste mi sobrenombre.
Claro, no lo diremos al aire, aunque tiene que ver con una película de Steven Spielberg, en donde salían unos monitos que se convertían. En fin, ya eso lo dejamos a la imaginación del espectador y además de nuestra generación, porque evidentemente los chavos no sabrán que la película es Gremlins.
Y que no soy Rayita.
Y que no eres precisamente de los Gremlins, sino de los buenos. En la película Bardo de Alejandro González Iñárritu, que ya sale en cines en noviembre y en diciembre sale en la plataforma de Netflix. Uh-huh. Ahí tú haces de hermano de el protagonista, que es
Daniel Jiménez Cacho.
Sí, sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
Pues que fue un viaje increíble. Yo de cuando sucedió que me llamaron ya después de haber hecho callback con Alejandro un año antes y luego para otro personaje y luego se desapareció de esta historia y por cosas de la vida, porque tienen que suceder, de repente volví a hacer callback y en una semana me dijeron al día siguiente tienes que estar en el hotel para ponerte en cuarentena y empezar a filmar. Y entrar en ese hotel, en el Cristal, que nos trataron delicioso, entrar por las puertas de ese hotel, para mí fue entrar en un mundo mágico.
Claro, que, porque fue como una realidad aparte,
sí,
¿no?
Sí, fue una cuarentena dentro de la cuarentena, dentro de la cuarentena, y yo me hice mi propia cuarentena dentro de todas esas cuarentenas. Y fue entrar en un mundo mágico que 3 meses después, a pesar que regresé un par de veces por una semana a casa, a pesar que nos fuimos a Baja California, pero yo seguía en ese mundo mágico hasta que ya 3 meses después regresé a casa, abrí la puerta de mi casa y dije, bueno, ahora entro en otro mundo mágico, pero me desvisto de este otro mundo mágico. Y fue increíble, fue increíble. Y ahí mi amigo Jaime, pues me encontraba, yo me levantaba a 5 de la mañana, me iba a mi oficinita que me armé en la terraza.
Ambos tenemos la mala costumbre de levantarnos a las 5 de la mañana con un café y un cigarrillo y a escribir o leer o ambas cosas al mismo tiempo.
Y era la primera persona que veía en las mañanas,
claro, Jaime. Ahí nos hicimos cuates. Sí. Oye, pero para ti, que has pasado por las manos de distintos directores, ¿qué fue trabajar con Alejandro González Iñárritu?
Pues se lo dije en el callback, y siguió siendo cierto después de la película. En el callback, cuando yo terminé de trabajar con él, estuvimos hora y media, media hora hablando, una hora trabajando, y ya terminamos y le dije, Alejandro, gracias, porque me has cumplido 2 sueños. Uno, el conocerte, y el otro, el que me dirijas. Y yo ya con eso me daba por servido,
claro,
porque para mí admiro todas sus películas, admiro la pregunta que creo que se hace en cada una de sus, con cada una de sus películas trata de responder quién soy respecto a, desde el sentido de alienarse, de sentirse alienado de la sociedad o de su raza o de su lugar o de etcétera, o de su profesión o de su pasado. Y creo que siempre trata de responder esa pregunta a través de diferentes circunstancias. Y fue para mí fue la guinda del pastel. Es como si hubiera trabajado mis 25 años de carrera fuera para poder estar con él. Fue muy importante. Y yo sé que cada uno vino de diferente lugar y de diferente experiencia y de diferente madre. Pero para mí fue, ok, hasta ahora todo lo que trabajé es por estar aquí con Alejandro y sentirme en este mundo mágico, independientemente de cómo editan la película, de lo que se cuenta en la película, para mí el viaje fue esos 3 meses.
Porque quiero decirles, queridos radioescuchas, que los actores solo recibíamos una hojita de la escena que íbamos a filmar.
Si teníamos diálogos.
Que teníamos diálogos, si no, si hiciéramos relleno de imagen. Bueno, no, es un decir, relleno suele ser peyorativo. Si solo éramos parte del cuadro, digamos, no teníamos ni acceso a las hojitas. Uh-huh. De hecho, Daniel Jiménez Cacho me contó que él leyó el guión, se lo dieron para leer y después se lo quitaron.
Ah,
y entonces él sí sabía de qué iba de pe a pa toda la película, pero él no tenía el guión ni para prestarlo, ni para socializarlo a nadie, y ni siquiera para repasar sus líneas. Le seguían dando las hojitas, ¿no?
Sí, entonces era algo así como que te daban la escena con tu diálogo y esta escena se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1.
Y además, luego, ya en el set, Alejandro llegaba y te decía, no, tú no vas a decir esto, que dilo tú. Y de pronto te cambiaba la jugada, ¿no? Eso era muy emocionante. Y bueno, pues ya lo saben, va a estar Bardo en cines. Vayamos a los cines a disfrutar en pantalla grande. Ya luego lo volvemos a ver en Netflix. Es una película que ya está generando controversia, que va a ser polémica. Pero en general lo charlábamos el día de ayer, que andábamos de camino a Temimilcingo. Alejandro no es para gustarle a todo mundo,
no.
Tiene fans como nosotros, sí. Y hay a quien le gusta, a quien no le gusta, pero lo que nadie puede decir es que Alejandro no es absolutamente genial, ¿no?
Es genial, es un artista y como buen artista que lo tiene claro, es auténtico y es coherente con su arte. con más, menos dinero, con unas historias u otras, pero para mí, yo lo admiro mucho, es coherente con su arte y, por supuesto, el arte es emocional, no es intelectual. Puedes decir qué bien pinta Velázquez o qué bien pinta esto y qué rayas más bonitas hace Picasso, pero no te fijas en las líneas, te fijas en lo que te hace sentir ese cuadro. Y hay gente que le gusta lo clásico, hay gente que le gusta lo surrealista, hay gente que le gusta lo contemporáneo, y por eso es arte, porque no va a lo intelectual, va a las emociones, va a que te en cómo te reflejas en esa pintura, en esa foto, en esa escultura, en esa película, en esa poesía. Entonces, el arte como la espiritualidad es absolutamente personal. Luego ya hay cosas que se convierten en religión o se convierten en mundos que ahí te tienes que entrar todo.
O en dogma o en disidencia, ajá, ¿no?
Pero el arte es muy personal.
Así es. Oye, y bueno, también se te vienen estrenos de tele.
Sí, varios, he sido muy afortunado.
Por eso les digo, amigos, este colega español de nacimiento y mexicano por elección, ya ha inundado las pantallas de también las plataformas. Cuéntanos los proyectos que ya están en puerta.
Pues están en puerta ahora el 13, el 13 tenemos el estreno, el 14 ya se pondrá en Netflix, El Rey de Vicente Fernández, que fue la serie que hizo Caracol junto con Netflix y es la autorizada por Vicente Fernández. Muy bonita, creo que nos quedó muy bien. El estreno de Un extraño enemigo con Daniel Jiménez Cacho, ahí me invitaron a participar en un capítulo con un personaje real y unas escenas muy fuertes, muy... muy, muy chulas. También el estreno de Cecilia, la segunda parte, con Mariana Treviño. No sé cuándo va a ser, igual que no sé cuándo va a ser El Rey de los Machos para Star Plus de Disney. Y A Beautiful Lie, que es una serie, es la adaptación latina de una serie que hicieron en Australia de 6 capítulos. Igual respetamos la historia, solo la tropicalizamos. Que es la adaptación moderna de Ana Karenina de Tolstoy.
¡Wow!
Es un proyecto increíble trabajar con Kate. ¡Wow! No la conocía.
Con Kate del Castillo.
Kate del Castillo. Estuvimos a punto de trabajar un par de veces. Nunca se dio. Y la conocí. ¡Qué tipas! ¡Qué profesional! ¡Qué buena gente! ¡Qué buena actriz! ¡Qué generosa con sus compañeros! No solo actores, sino del elenco. Mi respeto. O sea, sí tengo ahí otra actriz, porque me he encontrado grandes, muy buenas actrices que igual ustedes no las conocen, pero grandes compañeras, grandes actrices, súper profesionales, que me han hecho mucho más fácil y disfrutable mi trabajo. Y agradezco mucho el haber estado en esta Beautiful Life. No sé cuándo se estrenará, no sé para qué streaming irá, pero es una serie que merece la pena, es muy, muy chula.
Claro. En tu formación teatral, ¿cuáles son los maestros piedra de toque, a esos maestros que te marcaron? Compartimos uno, de hecho.
Juan Carlos Jenné.
Así es, el argentino Juan Carlos Jenné.
Para mí es... yo he estado en muchas escuelas que nunca terminé, en muchos lugares de experimentación, tanto en España, en Pamplona, en Madrid, aquí en Buenos Aires, incluso en Colombia. Y al único que me gusta o me sale llamarle maestro es a Juan Carlos Jenné. Y he estado con Augusto Fernández y con Oscar Guzmán y con René Pereira y con Cristina Rota y bla, 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 bla. Mi maestro es Juan Carlos Jenné. Nos adoptamos como tú y yo nos adoptamos. Y era un lugar de trabajo. Claro. Con todo este bagaje que tenía.
No, un maestro impresionante. Yo tuve la fortuna también de conocerle, de estimarle. Y bueno, pues marcó un montón de generaciones en la Argentina. Y no solo en la Argentina.
Estuve exiliado 20 años en Venezuela.
El paso por México. Pero además íbamos gente de todo el mundo a tomar clases con Juan Carlos Jenné. Ni más ni menos. Y bueno, y te tiene acá, entre además de la amistad y de el cariño y de que querías venir a conocer.
Y tú conocer a Pato.
El Centro Cultural Mulato Teatro y trajiste a tu hijo, etcétera. Quieres regresar al teatro. Y ya me estás torciendo el brazo, y bueno, yo que soy más fácil que la tabla del uno, aquí estoy de escribano personal del señor Rubén Zamora.
Gracias,
porque
gracias,
me hizo, me participó una historia que yo no conocía de nuestro México, y es la de Gonzalo Guerrero. Cuéntale a nuestros escuchas, ¿quién es Gonzalo Guerrero en la historia de México?
Pues les voy a contar cómo yo la escuché en Yucatán hace 15 años. Alguien me la contó, no recuerdo quién, y creo que fue en Tulum, en las ruinas de Tulum. Me dijeron, ¿sabes de Gonzalo Guerrero? Y yo, no, y además, pues Lego llevaba poquitos años en México, ignorante, y me dicen, pues...
Todavía tenías acento, supongo.
Sí, tenía acento. Si quieren, pues ahí les hablo como más del norte. Y entonces me compartieron esta historia de un naufragio de un barco español... Muchos años antes de que llegara Cortés a las orillas de México, estamos hablando 1502, 1505, algo así, yo le eché la cuenta, no tengo las fechas de los libros que han escrito. Y hubo este naufragio, y así me lo cantaron. Entonces los náufragos llegaron como a la orilla de las playas de Tulum y se los ajusticiaron a todos, y iban a justiciar a este soldado. Y dijo, no, a mí no me matan como perros, cabrones. Yo lucho por mi vida. Y luchó, era soldado, y le perdonaron la vida. Y al principio a él y a un fraile que iba con él. Luego se convirtió en su mejor amigo y como el demonio que te habla al oído. Y lo convirtió en esclavo, pero tenía tantas habilidades en muchas cosas. Era el primer español que veían, el primer extranjero fuera de América que veían. Que lo libertaron y se acabó casando con una princesa maya de una de las ciudades de allá. Y se pasó los siguientes años, bueno, tuvo sus hijos, que son descendencia, que está considerado el padre del mestizaje, por los que lo conocen. Y además el fraile le decía, ¡son demonios! Y dice, mírale la carita a mis hijos, ¿cómo van a ser demonios, por Dios? Y se enamoró absolutamente...
Mira, qué boniticos.
Sí, qué boniticos. Absolutamente de México, de las tierras americanas y de su gente y de su cultura, que fue pasando de reino en reino en la península de Yucatán, enseñando las artes soldadescas, las artes marciales, y avisando a todos los príncipes y reyes de la península... Vamos a prepararnos porque vienen mis paisanos y no hay que dejarles entrar porque son unos cabrones. Y cuando por fin, años después, descendieron los primeros españoles, estaba Gonzalo Guerrero totalmente tatuado y con los aretes, pues vestido como maya, con sus hijos ya adolescentes en primera línea de batalla.
Contra los
españoles que venían en sus caballos, con sus arcabuces, etcétera, etcétera. Esa es la historia que me contaron allí, que luego, según he estudiado, no cambia mucho, y que me siento tan identificado como inmigrante, como...
Claro, porque además tú tienes a tu bonitico hijo mexicano.
Y mi bonitica mujer, y mi cuñada es colombiana, y mi hermano que está aquí, uno de ellos es español, pero también es medio mexicano. Y yo estoy enamorado absolutamente de México, y ojalá que no haya una guerra, porque no me gustaría estar en la disyuntiva que estuvo Gonzalo Guerrero. Me imagino que además eran otras épocas en las que te vas, pasan 20 años y no existía ni el correo.
Claro.
No el correo como lo conocimos nosotros, ya no existe.
Tampoco existe, ahora solo emails o WhatsApp.
Entonces, esa familia suya mexicana y con mezcla de español y mexicano se convirtió en su única familia, en su única cultura. Y como él me presentó, soy mexicano por elección. Soy adoptado, nos adoptamos mutuamente México y yo, pero soy mexicano por elección, me saqué soy mexicano, naturalizado, por elección, porque fue algo que quería hacer, porque me me siento mexicano. No voy a decir mitad y mitad español-mexicano porque hay un poquito de Colombia, hay un poquito de Argentina, hay un poquito de Uruguay, hay un poquito de los sitios donde he vivido y de los libros que he leído. También soy un poquito de todos esos lugares, pero es una historia de que no nos contaron. Nos contaron que los uno había malos y había buenos.
Ahora un cachito ticumeco o morelense.
Un poquito morelense.
Así es.
Pero nos contaron historias deformadas y obviaron contarnos otras historias que nos hubieran hecho mejores personas.
Claro, no, siempre se ha partido de generalidades, ¿no? Y de polarizaciones y de discursos maniqueos. La verdad es que en la conquista de México hubo muchos claroscuros. No, uh-huh. No es solamente, por supuesto, fue un acto de conquista, pero dentro de eso hubo muchos miles y millones de otros actos
De amor.
También de amor, de bondad, de avaricia, de lo que quieran, pero que lo hace más complejo, que simplemente lo hace
humano.
Perfectamente humano.
Sí,
¿no?
les voy a remitir a una historia que seguramente ustedes no conocen, a Gonzalo Guerrero, pero conocen esta historia que se ha contado muchas, muchas veces. Se contó con Bailando con Lobos, se contó en muchos westerns, no en tantos, perdón. Pero seguramente han visto una historia que es la de Gonzalo Guerrero, que es la mía, que es la de muchos inmigrantes, que es Avatar.
Claro.
Avatar es lo mismo. Es como si hubieran agarrado a Gonzalo Guerrero y lo hubieran convertido en un muñequito azul, en un soldado de ciencia ficción. Pero es esa historia, es ese tipo que se permite llenarse de un mundo diferente, completamente diferente, y con esa permisión comienza a amarlo. Y no es por la chica, es por todo lo que rodea.
No, es una gran epifanía de este personaje,
sí,
¿no?
Sí.
El encontrarse con la naturaleza, con cómo está conectado todo, en fin. ¿No?
Sí,
con la cultura, con el idioma, con, en fin.
Uh-huh. Sí, y es una historia. Yo no me he subido a un escenario desde hace muchos años porque afortunadamente tengo mucho trabajo en cine y en televisión, pero sobre todo... Y sobre todo, porque si no me hubiera hecho el hueco, necesito tener algo que realmente quiero contar arriba del escenario. Para mí es un lugar tan sagrado que necesito querer contar eso.
Claro.
Y aquí Jaime, le puse los dientes largos, me va a hacer el favor de que podamos contar la historia de Gonzalo Guerrero.
Y por favor, tus ¿dónde te localizan? ¿Cuáles son tus redes sociales?
No soy muy de redes sociales, pero sí tengo, por bien de mis escritos. Rubén Zamora Act, @RubenZamoraAct en Instagram, en Facebook estoy como Rubén Zamora. Y ya, no tengo más.
Tus libros están en Amazon. Está próximo a salir un libro de relatos, pero tienes unas novelas.
Tengo una novela publicada en España por la editorial Dracul que se llama Sobreviviéndome. Escribí una segunda parte que la compartí en pandemia. Es de ciencia ficción. No les puedo decir cómo la pueden conseguir en México. Creo que es a través de la editorial Dracul con K en España. Estoy a punto de... Yo creo que en un par de meses publicar una antología de relatos que tiene de nombre...
Que va a estar en Amazon.
Okay. Ya les iremos avisando. De momento tiene el título previsorio del defecto Kuleshov, que viene del cine, pero que creo que tiene mucho que ver con esos relatos. Ya les explicará Jaime qué es cuando salga o cuando me invite otra vez. Y ya, hay como muchas cosas, pero soy como el niño de, ¡ay, esto! ¡Ay, una mosca! Y ahora sigo el tlacuache, y ahora...
Pues ya lo escucharon ustedes, queridos amigos, amigas, amigues, y vamos a justamente las recomendaciones que nos tiene esta semana Ismael Rojas para saber... ¿Qué cosas lindas hay que ir a ver? Teatro, danza, etcétera, tanto en Morelos como en la Ciudad de México.
Vamos a la cartelera. La compañía Mulato Teatro te invita este sábado 24 y domingo 25 a ver la maravillosa obra de teatro Cuentos para los que no duermen en la Morada Cuernavaca a las 19 horas. No te la puedes perder. La compañía El Comal y La Olla presentan La trágica historia de la porcina vengadora el 27 de septiembre a las 6 p.m. en el Teatro Ocampo. Entrada libre. El cantautor Eric Salgado ofrecerá un maravilloso concierto el próximo 1 de octubre a las 18 horas en el Teatro Ocampo. Entrada libre. Regresamos.
Muchas gracias, Ismael. Recuerden, por favor, escribirnos a mulatoteatroradio@gmail.com y al 5527275856 y darnos sus comentarios, sus eventos, sus carteleras.
Estuvimos en la conducción Jaime Chabó
y Marisol Castillo.
Y en los controles, Ismael Rojas. Esto fue una coproducción entre el Instituto Morelense de Radio y Televisión
y Mulato Teatro AC.
Los esperamos en una próxima emisión de
Tercera Llamada.
¡Tercera!